Matemáticas discretas, clase 10. En muchas situaciones cotidianas y profesionales, necesitamos contar posibilidades. Desde calcular cuántas formas hay de elegir una contraseña, hasta estimar cantidades de caminos posibles en una red de computadoras. Contar parece una tarea sencilla, pero cuando las opciones se combinan o se superponen, hacerlo de manera directa puede resultar confuso o llevar a errores. Para evitarlo, la matemática nos ofrece principios claros y ordenados que permiten calcular de forma sistemática y precisa el número de maneras en que se pueden realizar ciertas tareas. En esta clase, exploraremos cuatro ideas que nos ayudarán a organizar el conteo de posibilidades. El principio aditivo, que suma alternativas excluyentes. El principio multiplicativo, que multiplica opciones de etapas sucesivas. El principio de inclusión-exclusión, que evita la sobrecuenta al combinar conjuntos, y el principio del palomar, que asegura la repetición inevitable de distribuciones. Nociones de conteo. Contar es una de las actividades más naturales que realizamos a diario. Desde calcular cuántos libros hay en un estante, hasta determinar el número de posibles contraseñas en un sistema. En matemáticas, esta idea se formaliza a través del concepto de cardinalidad. Recordemos que la cardinalidad de un conjunto A, denotado por barras A, indica cuántos elementos contiene dicho conjunto. Así, realizar un conteo no es más que determinar la cardinalidad de un conjunto asociado a un problema. A partir de esta noción básica, desarrollaremos principios que nos permiten calcular de manera ordenada y eficiente el número de formas en que ciertos eventos o elecciones pueden ocurrir, sin necesidad de listar explícitamente todas las posibilidades. Ejemplo 1. Supongamos que Juan debe elegir una contraseña formada por un número del 1 al 5 y una vocal. Podemos representar los conjuntos como n, el conjunto de los números del 1 al 5, v, el conjunto de vocales. Las posibles contraseñas corresponden al producto cartesiano de n con v. Si listamos todas las opciones, obtendremos 1a, 1e, 1i, 1o, 1u, así hasta 5u. En total, el producto de la cardinalidad de n con la cardinalidad de b es igual a 5 por 5, que es 25 posibles contraseñas. En este caso, fue sencillo enlistar todas las posibilidades, porque el conjunto es pequeño. Pero, ¿qué pasaría si Juan tuviera que generar una contraseña de 8 caracteres que incluyan al menos una letra y al menos un número? Claramente, en este escenario, la estrategia de enlistar dejaría de ser práctica y necesitaríamos principios más generales de conteo para encontrar la respuesta. Principio multiplicativo. Imagina nuevamente el caso de Juan y sus contraseñas. Debe escoger un número entre 4 opciones, 1, 2, 3, 4, y una vocal entre 5 opciones. Primero elige el número. Tiene 4 formas distintas de hacerlo. Después elige la vocal. Tiene 5 posibilidades. Si pensamos en este proceso, vemos que la elección completa, número más vocal, puede realizarse de 4 por 5 igual a 20 formas distintas. Lo que está ocurriendo aquí no es más que analizar el producto cartesiano de los conjuntos de posibilidades en cada tarea, n, b y el producto cartesiano de n con b, y calcular cuántos pares distintos se pueden formar equivale a determinar la cardinalidad de ese producto cartesiano. En este caso, la cardinalidad del producto cartesiano de n con b es la cardinalidad de n por la cardinalidad de b, que en este caso es 4 por 5 igual a 20. De manera general, el principio multiplicativo establece que cuando una tarea puede dividirse en 2 pasos sucesivos e independientes, el número total de formas de realizar la tarea es el producto de las posibilidades de cada paso. En otras palabras, si una tarea se divide en 2 etapas independientes y la primera puede hacerse de n1 maneras y la segunda de n2 maneras, entonces en total existen n1 por n2 formas distintas de realizarla. De manera general, si hay m etapas independientes, si la primera etapa se puede realizar de n1 maneras, la segunda de n2 maneras, y así hasta la etapa m con nm maneras, entonces el total es n1 por n2 hasta nm. Ejemplo 2. Beatriz quiere elegir un almuerzo en la cafetería. Primero debe escoger un plato fuerte, luego una bebida. Si los platos fuertes son pollo, pescado, carne, 3 opciones, y las bebidas son agua, jugo, 2 opciones, Entonces existe 3 por 2 igual a 6 formas distintas de combinar plato y bebida. Ejemplo 3. Beatriz, en otra cafetería, tiene también dos opciones de postre, fruta o helado. Así que debe seleccionar su almuerzo combinando 3 opciones de platos fuertes, 2 opciones de bebida y 2 opciones de postre. En esta situación, Beatriz tiene 3 por 2 por 2 igual a 12 opciones distintas de almuerzo. A veces es útil visualizar el principio multiplicativo mediante un diagrama en forma de árbol. En este tipo de representación, cada rama corresponde a una elección posible en una etapa, y de cada una de ellas surgen nuevas ramas con las elecciones de la siguiente etapa. De esta manera, el número total de caminos distintos coincide con el número total de formas de realizar la tarea completa. Esta visualización nos permite entender con claridad cómo se combinan las opciones en cada paso y por qué el conteo final se obtiene multiplicando las posibilidades. Revisemos algunos ejemplos más tomados del libro de Johannes Buch. Ejemplo 4. Consideremos el alfabeto A, B, C, D, E y construyamos cadenas de longitud 4 sin permitir repeticiones de letras. ¿Cuántas de estas cadenas existen? La cadena se forma en 4 pasos sucesivos. En la primera posición hay 5 opciones, cualquiera de las letras. Una vez elegida la primera letra, quedan 4 opciones para la segunda. Luego, para la tercera posición, quedan solo 3 opciones. Finalmente, para la cuarta posición restante, quedan 2 opciones. Por el principio multiplicativo, el número total de cadenas es 5 por 4 por 3 por 2. En este caso es 120. Ejemplo 5. ¿Cuántas de esas cadenas empiezan con la letra B? Si fijamos B en la primera posición, el problema se reduce en formar las 3 letras restantes con el conjunto A, C, D, E, sin repeticiones. En la segunda posición tenemos 4 maneras, en la tercera 3, en la cuarta 2 maneras. Así, el número de cadenas es 4 por 3 por 2 igual a 24. Ejemplo 6. Ahora pensemos en cadenas de 8 bits que comiencen con 1, 0, 1. ¿Cuántas de estas cadenas existen? Si la cadena comienza con 1, 0, 1, los primeros 3 bits ya están fijos y nos quedan 5 posiciones para completarla. Cada una de esas posiciones puede tomar 2 valores, 0 o 1. Por lo tanto, hay 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Igual a 2 a la quinta, igual a 32 cadenas que comienzan con 1, 0, 1. Principio aditivo. En muchas situaciones no se trata de realizar varias acciones a la vez, sino de elegir entre opciones excluyentes. Por ejemplo, supongamos que María va a la cafetería y debe decidir si tomar un café o un té. El café puede pedirse en 2 presentaciones, americanos o expreso, mientras que el té puede pedirse en 3 sabores distintos, limón, menta o frutos rojos. Dado que María no puede pedir café y té al mismo tiempo, el total de formas de elegir una bebida es 2 más 3 igual a 5. Este razonamiento nos lleva al principio aditivo. Si una tarea puede realizarse de N1 maneras y una segunda tarea puede realizarse de N2 maneras, y si no se pueden realizar ambas a la vez, entonces hay N1 más N2 maneras de realizar alguna de ellas. De manera más general, si una tarea puede realizarse de N1 maneras, otra tarea de N2 maneras, otra más de N3 maneras y así sucesivamente hasta una tarea de NM maneras, y ninguna de estas tareas puede realizarse simultáneamente, entonces existe un total de N1 más N2 más N3 hasta más NM formas posibles de realizar una de ellas. Ejemplo 7. Imagina que Guillermo quiere elegir cómo trasladarse a la universidad. Tiene 2 opciones. Tomar un bus con 3 rutas posibles. Usar una aplicación de transporte privado con 2 conductores disponibles. Dado que no puede usar bus y la aplicación a la vez, el total de formas de transportarse es 3 más 2 igual a 5. Ejemplo 8. Un caso real donde se evidencia la fuerza del conteo lo encontramos en la programación de propagación de un virus. Vamos. Ejemplo 8. Un caso real donde se evidencia la fuerza del conteo lo encontramos en la propagación del virus Melissa, que a fines de los 90 causó serios problemas en sistemas informáticos. El virus se transmitía por correo electrónico. Al abrir el archivo adjunto, el macro reenviaba automáticamente el mensaje a las primeras 50 direcciones de la libreta de contactos. Cada nuevo receptor que abre el adjunto hace exactamente lo mismo. Reenvía a 50 nuevas direcciones. Supongo que en cada iteración, las direcciones alcanzadas son disjuntas de las anteriores. ¿Cuántos correos nuevos se generan en la teésima iteración? ¿Cuántos correos en total se generaron en las tras K iteraciones? Evalúa para K igual a 4. Cada receptor genera 50 envíos nuevos. Por lo tanto, el número de correos nuevos en la teésima iteración es 50 por 50 por 50, es decir, 50 a la T. Pues en cada nivel del árbol se reenvían un múltiplo de 50 las posibilidades respecto al nivel anterior. El total hasta la késima iteración es la suma de las olas excluyentes de correos nuevos. 50 más 50 al cuadrado más 50 al cubo más hasta 50 a la K. Para K igual a 4 tendríamos 50 más 50 al cuadrado más 50 al cubo más 50 a la cuarta, que es igual a 6.377.550. Revisemos algunos ejemplos más adaptados de libros de Johannes Buch. Ejemplo 9. En una feria tecnológica se exhiben dispositivos de tres categorías. 5 laptops distintas, 3 tablets distintas y 2 teléfonos distintos. ¿Cuántas maneras existen de elegir 2 dispositivos de categorías diferentes? Analicemos caso por caso, aplicando el principio multiplicativo. Elegir una laptop y una tablet. 3 por 5 igual a 15 maneras. Elegir una laptop y un teléfono. 5 por 2 igual a 10 maneras. Elegir una tablet y un teléfono. 3 por 2 igual a 6 maneras. Ahora, como estas elecciones corresponden a categorías excluyente, no puede darse simultáneamente, usamos el principio aditivo para sumar los resultados. 15 más 10 más 6 igual a 31. Es decir, hay 31 formas distintas de elegir 2 dispositivos de categorías diferentes en la feria. Ejemplo 10. Un comité de 6 personas, Alicia, Benjamín, Consuelo, Adolfo, Eduardo y Francisco, debe seleccionarse un presidente, un secretario y un tesorero. ¿De cuántas maneras pueden hacerlo? Para designar los 3 cargos, se procede en 3 pasos sucesivos. Primero se elige al presidente, 6 maneras. Luego al secretario, 5 maneras. Y finalmente al tesorero, 4 maneras. Por el principio multiplicativo, el número total de formas de hacerlo es 6 por 5 por 4, que es igual a 120. ¿De cuántas maneras puede hacerlo si Eduardo debe ocupar uno de los puestos? Si Eduardo es presidente, quedan 5 por 4 igual a 20 formas de elegir los otros 2 cargos. Si es secretario, también hay 5 por 4 igual a 20 posibilidades. Y si es tesorero, igualmente, 5 por 4 igual a 20. Dado que estos casos son excluyentes, por el principio aditivo, el número total es 20 más 20 más 20 igual a 60. Otra forma de verlo es asignar primero el puesto de Eduardo, 3 opciones. Luego, el cargo más alto que queda, 5 opciones. Y finalmente, el último cargo, 4 opciones. Así, por el principio multiplicativo, existe 3 por 5 por 4 igual a 60 formas de hacerlo. Principio de inclusión-exclusión. En ocasiones, al contar elementos que pertenecen a varios conjuntos, corremos el riesgo de contar 2 veces a aquellos que están en la intersección. El principio de inclusión-exclusión nos ofrece una fórmula ordenada para corregir este exceso en el conteo y obtener el número exacto de elementos de una unión de conjuntos. Teorema 1. Principio de inclusión-exclusión. Para 2 conjuntos A1 y A2, 2 conjuntos finitos, entonces la cardinalidad de A1 unión A2 es igual a la cardinalidad de A1 más la cardinalidad de A2 menos la cardinalidad de la intersección de A1 y A2. Es decir, sumamos las cardinalidades de ambos conjuntos y restamos la cardinalidad de la intersección para evitar duplicar los elementos que pertenecen a ambos. Ejemplo 11. En una clase hay 30 estudiantes que llevan matemáticas y 25 que llevan física. De ellos, 10 están inscritos en ambas materias. ¿Cuántos estudiantes hay en total? Si simplemente sumáramos 30 más 25 igual a 55, estaríamos contando 2 veces a los 10 estudiantes que están en ambos cursos. Aplicando el principio de inclusión-exclusión, tenemos que la cardinalidad de M unión F es igual a la cardinalidad de M más la cardinalidad de F menos la cardinalidad de M intersección F. Es decir, 20 más 15 menos 10, que es igual a 45. Por lo tanto, 45 estudiantes es el total. Para 3 conjuntos, el principio toma la siguiente forma. Sean A1, A2, A3, 3 conjuntos finitos. Entonces, la cardinalidad de A1 unión A2 unión A3 es igual a la cardinalidad de A1 más la cardinalidad de A2 más la cardinalidad de A3 menos la cardinalidad de la intersección de A1 y A2, la cardinalidad de la intersección de A1 y A3, la cardinalidad de la intersección de A2 y A3, más la cardinalidad de la intersección de A1, A2 y A3. La idea es, primero, se suman todos los conjuntos. Luego, se restan las intersecciones dobles, porque cada elemento común fue contado dos veces. Y finalmente, se suman las intersecciones triples, que habían quedado restadas de más. Finalmente, para n conjuntos finitos, la fórmula general es como se muestra en pantalla. La fórmula sigue un patrón de alternancia de signos. Se suman todas las cardinalidades individuales. Se restan todas las intersecciones de 2 en 2. Se suman las intersecciones triples. Se restan las intersecciones cuádruples y así sucesivamente. De este modo, cada elemento de la unión aparece contado exactamente una vez, sin repeticiones. Para reforzar lo aprendido y ponerlo en práctica, te recomendamos ver el enlace del aula virtual. El principio del palomar. El principio del palomar, también llamado principio de las casillas o principio, establece que si se busca distribuir K más 1 objetos en K cajas, entonces al menos una caja debe contener al menos dos objetos. Este principio, formulado por primera vez de manera formal por Dirichlet, se ilustra de manera sencilla pensando en palomas que vuelvan hacia sus casillas. Si n palomas vuelan hacia m casillas y n es más grande que m, entonces algunas casillas deben contener al menos dos palomas. De manera más general, si se distribuyen n objetos en k cajas, entonces existen al menos una caja que contiene al menos la parte entera de n dividido para k objetos. Aquí, el símbolo de los corchetes denota la función techo, que redondea cualquier número real hacia arriba, hasta el entero más cercano. Por ejemplo, la función techo de 3.2 es igual a 4, y la función techo de 5 es igual a 5. Este reordeno es necesario porque, aunque n dividido para k puede no ser un número entero, el número de objetos en una caja siempre debe ser un número natural. Ejemplo 12. En un grupo de 13 personas, debe haber al menos dos que nacieron en el mismo mes. Aquí tenemos n igual a 13 objetos, las personas, y k igual a 12 cajas, los meses del año. Aplicando el principio del palomar, la función techo de 13 dividido para 12 es igual a 2. Esto significa que, inevitablemente, al menos dos personas comparten el mismo mes de nacimiento. Ejemplo 13. Un cajón contiene 10 calcetines blancos y 10 calcetines negros. Si se extrae calcetines al azar sin mirar, ¿cuál es el número mínimo que se debe sacar para asegurarse de obtener un par del mismo color? Las cajas son los dos colores, blanco y negro, es decir, K igual a 2. Queremos garantizar que hay al menos una caja con dos objetos. Aplicando el principio del palomar, se extraen. Función techo de 3 dividido para 2 igual a 2. No basta. Porque podemos... No, ya leí mal. Aplicando el principio del palomar, si se extraen parte entera de 3 dividido para 2 igual a 2, no basta. Porque podríamos tener un blanco y un negro. Pero al extraer 3 calcetines, el principio asegura que al menos 2 corresponden al mismo color. Así, el número mínimo de calcetines a sacar es 3.